Amable radioescuchas, gracias por acompañarnos en el estudio de la fe católica. Estudiamos en estos minutos en qué creemos los católicos y por qué. Procuramos descubrir el significado de la fe. Este es el programa 110. Los saludamos, Wilson Urquijo en la producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. El programa pasado, en el que seguimos conociendo a Jesús de Nazaret, descubrimos que su trato a los pecadores fue de respeto, de cercanía, de amor. Alcancé también solo a enunciar el tema de hoy, que es cómo las curaciones que Jesús realizó en los enfermos son signos externos de que será la totalidad de nuestro ser y de nuestra condición corporal la que se salvará. Cebué trata este tema de la página 295 a la 297 del libro Creer, con el título La salvación de los cuerpos. Vamos a ver cómo, en la construcción del reino de Dios, no solo se tiene en cuenta lo espiritual, sino también el mundo material del que somos parte. En programas anteriores, estudiamos ya en qué consiste el reino de Dios que vino Jesús a anunciar, y vimos también el significado de sus milagros. Los milagros se entienden precisamente en el contexto del reino de Dios. Los milagros de Jesús son signos y anuncios reales de la salvación. Están ligados al anuncio de Jesús de la llegada del reino de Dios. Los escritores de los evangelios ponen en los propios labios de Jesús la significación que hay que dar a los milagros. ¿Dónde aparece esa declaración de Jesús sobre la significación de los milagros? Recordemos que Juan Bautista envió a algunos de sus discípulos a preguntar a Jesús si era él el Mesías anunciado o deberían esperar a otro, como lo encontramos en Mateo 11, 2 a 5. Jesús les respondió señalando las curaciones como señal, citando libremente un texto del profeta Isaías en el capítulo 19 con estas palabras: Vayan y cuenten a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Dichoso el que no se escandalice de mí. Según la respuesta de Jesús, las curaciones eran signo de la llegada del Mesías y con él del reino de Dios. Cebué nos explica en la página 295 de Creer la importancia del signo de las curaciones como expresión de la naturaleza del reino de Dios. Dice, significa en primer lugar que el más allá prometido no es una excusa para desentenderse de las miserias actuales de los hombres. El que el reino de Dios no se realice plenamente hasta el final de los tiempos, no supone que haya que dejar las cosas de este mundo como están. La utopía, entre comillas, del reino debe movilizar las energías cuanto antes. Hay que hacer todo lo posible para aliviar aquí y ahora a los que sufren y conducirlos a una vida mejor. El reino de Dios se inició en el mundo con la presencia de Jesucristo. Y hay algo interesante en lo que el cardenal Martini nos hace caer en la cuenta en su obra Por los Caminos del Señor, en la reflexión para el 12 de febrero. La llegada de esa nueva sociedad en que consiste el reino de Dios es anunciada por un signo que parece de poca importancia. A los pastores de Belén se les anuncia el nacimiento de Jesús con estas palabras: Os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La presencia de Jesús en el mundo y con él la presencia del reino se anuncia entonces con un signo de pobreza. Ese signo es incomprensible para nuestra sociedad, en la que la economía, la producción, el consumo se tienen como señales de la prosperidad. Martini nos propone que precisamente por eso necesitamos reflexionar y ponernos en contemplación ante el pesebre. Tenemos necesidad de captar el sentido profundo de la pobreza evangélica, que significa libertad, desapego interior, incluso respecto de los bienes que poseemos y que amamos tanto, no solo los bienes económicos, sino los bienes intelectuales, las cualidades profesionales, el ingenio, las energías físicas. Es decir, no apegarnos a nada que poseamos. En una charla anterior, recordamos la oración de San Ignacio: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, etc. Pedimos en esa oración la libertad, el desprendimiento absoluto de todo, que nos haga libres. Esa actitud de total desprendimiento es difícil de desear con sinceridad. Ahora que se teme tanto la pérdida de la memoria, la oración nos pone a entregar al Señor nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra memoria, pues la sola gracia de Dios nos basta. Es una admirable y difícil disposición si se hace de verdad. Estar dispuestos a renunciar a la memoria. Pero ese es el camino del reino, y pocos están dispuestos a andarlo. Una reflexión que podemos hacer sobre nuestra colaboración en la construcción del reino de Dios es que debemos buscar nuestro lugar en el mundo y esforzarnos por cumplir bien la misión para la que estamos aquí. Esa es una gracia grande, encontrar el lugar en que Dios nos quiere, no el lugar donde nosotros queremos estar. Todos estamos llamados a colaborar en la construcción de la sociedad nueva. Y esa construcción del reino necesita muchos obreros y de variedad de ocupaciones. ¿Cuál deberá ser la nuestra? La reflexión de Cebué sobre las curaciones de enfermos realizadas por Jesús, relacionadas con el reino de Dios, en el sentido de que la promesa de la vida eterna no es una excusa para desentendernos de las miserias actuales de los seres humanos, me trajo a la memoria un interesante artículo del escritor católico Robert Elsberg sobre los santos. Tituló su artículo "Treating Saints Like Superheroes is a Dangerous Game". Tratar a los santos como superhéroes es un juego peligroso. Ese artículo del que me voy a servir ahora se refiere a los santos, a que los santos no se deben considerar gente perfecta, cercana a Dios, pero poco humana, que tiene poco en común con la gente que nos cruzamos todos los días. Es que si todos estamos llamados a ser santos, como nos enseña la Escritura, y a contribuir en la construcción del reino de Dios, no se nos pide que seamos superhéroes de nacimiento. Y observa con agudeza Elsberg: parecernos a los santos no significa aspirar a llegar a ser otro San Francisco u otra Teresa de Ávila, como si seguir a Jesús quisiera decir que debemos dedicarnos a la carpintería. Aclara Elsberg que lo que significa llegar a ser santo es tratar de ser el santo particular para el que Dios nos creó, respondiendo a los retos particulares de nuestro tiempo y aprovechando nuestros talentos, nuestra manera de ser, luchando con nuestras limitaciones y debilidades. Y hace una observación para tener presente. Nunca ha habido un santo sin limitaciones. Además, las formas de santidad son incontables. Una persona puede estar llamada a la santidad en el matrimonio y en el cuidado de su familia. Para otra, la vocación puede ser llegar a ser un catedrático o un escritor, un agricultor, una enfermera, un médico, un odontólogo, un albañil, un arquitecto, un monje, un misionero, finalmente alguien que trabaje por la paz. El asunto es encontrar cuál es nuestro camino a la santidad. O como Charles de Foucault lo expresó, ¿cuál es mi camino al cielo? De manera que no solo los sacerdotes y religiosos son llamados a la santidad, y la construcción del reino de Dios necesita obreros de muchos oficios o profesiones. Esto no significa que no se necesiten sacerdotes, no. Como nunca, hoy se necesitan muchos sacerdotes santos. Hay escasez y este mundo los necesita con urgencia. Hay otra interesante observación de Herzberg sobre la santidad. Dice que cuando contemplamos a los santos, solemos inclinarnos a mirarlos como productos terminados. Pero antes de que Francisco de Asís llegara a ser San Francisco, fue solo Francisco de Bernardone, el hijo rico de un comerciante. Antes de llegar a ser San Ignacio, Íñigo López de Loyola fue solo un joven soldado vanidoso. En un tiempo, la mujer que llegó a ser Santa Teresa de Calcuta fue simplemente la hermana Agnes, una monja de Albania que trabajaba en una escuela de su comunidad en la India. Todos esos santos empezaron en alguna parte, de una manera común y corriente, antes de aventurarse en lo desconocido, para responder a una voz que parecía invitarlos a ir más lejos, más adentro, a más profundidad. Algunos oyeron esa voz desde las necesidades de los pobres, los enfermos, los presos, o en algún momento de su vida, la historia pareció llamarlos a dar un último paso y responder a una pregunta interior. ¿A quién debo obedecer? Al final, ¿ante quién tendré que responder? Puede ser que la llamada sea que preste un servicio temporal, entre comillas. A otros, la llamada puede ser para prestar un servicio de por vida, para un trabajo a término indefinido, podríamos decir. Infortunadamente, hay escritores de vidas de santos que han equivocado lo importante de esas vidas y los presentan como unos personajes dulzones, crédulos, de una piedad almibarada superficial. Unos santos que se imaginan sin humor, sin carácter, sin sentimientos y sin interés por los asuntos comunes de la humanidad. Y añade Herzberg una frase dura. Dice que esos personajes están siempre besando las llagas del leproso en el preciso momento en que el rey y sus nobles acompañantes pasan por allí y se detienen a admirarlos. Es decir, como si practicaran unas, entre comillas, virtudes aparentes solo para mostrar y sin raíces en el interior. Alban Butler, católico inglés del siglo XVIII y escritor de vidas de santos, los describió a los santos como el evangelio vestido en un cuerpo. Eso, dice Herzberg, no quiere decir que llegar a ser santo sea algo así como ponerse un traje prefabricado. es más bien un proceso que nunca termina. Es el trabajo de toda la vida. Es como lo dijo San Pablo, despojarse del hombre viejo y revestirse de Cristo. Como resultado de este proceso, no aparecemos de repente como otro San Francisco. De hecho, como finalmente reflexionó el monje trapense Thomas Merton, para mí, ser santo quiere decir ser yo mismo. Despojarse del hombre viejo y revestirse de Cristo toma toda una vida. Y me parece que ese pensamiento de Thomas Merton, que ser santo quiere decir ser uno mismo, lo debemos entender en el sentido de que cada uno es más genuinamente él mismo si consigue ser el ser humano que Dios creó con una vocación personal, individual, y si vive de acuerdo con ella. Esta otra idea de Ellsberg en el artículo que cito y comento me parece interesante. Dice que debemos presentar a los santos como seres humanos de carne y hueso, que se esfuerzan todo lo que pueden para vivir según el reto del Evangelio en el momento particular de su tiempo. Es decir, que tenemos que buscar la santidad que nos exige el momento en el que vivimos. Y entonces, nos debemos preguntar cuáles son las necesidades de nuestro tiempo. La reflexión de Ellsberg concuerda con la del comienzo de esta charla sobre el significado de la curación de las enfermedades. Significa, en primer lugar, que el más allá prometido no es una excusa para desentenderse de las miserias actuales de los hombres. El que el reino de Dios no se realice plenamente hasta el final de los tiempos no supone que haya que dejar las cosas de este mundo como están. Aludiendo a una de las necesidades apremiantes de nuestro tiempo, Ellsberg dice que en esta época de conciencia ecológica, cuando nuestro planeta está atacado por la codicia, el desperdicio y la indiferencia, necesitamos una visión espiritual que afirme nuestra relación con la naturaleza. Quizás aquí debiéramos remitirnos a la carta encíclica del Papa Francisco, que dice así en sus dos primeros párrafos. Laudato si, mi Signore. Alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos da y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Romanos 8:22. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Génesis 2:7. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento, y su agua nos vivifica y restaura. Hasta allí la encíclica del Papa Francisco. Algunos sin duda encontrarán su vocación en el trabajo por la ecología. Yo insistiría en que, sin quitar importancia al cuidado de la tierra, no podemos olvidar la ecología humana, la que se ocupa de la gente, de la población que tiene que adaptarse a nuevas culturas, a nuevos espacios, a la organización de una nueva sociedad y a las nuevas tecnologías. Allí encuentran su vocación los que trabajan, por ejemplo, con los desplazados, con los refugiados, en los barrios marginados de las grandes ciudades. Se abre también un campo para trabajar por los guerrilleros que renuncien a su vida de violencia y estén dispuestos a reintegrarse a la sociedad. Y allí, en esos diversos campos, la educación es fundamental y es indispensable la presencia de los maestros. Repitiendo las palabras de una misionera, dice Ellsberg: nosotros, la gente común y corriente de la calle, estamos convencidos con todo el corazón de que esta calle, este mundo donde nos ha puesto Dios, es nuestro lugar de santidad. Y añade una invitación a volver al Evangelio y darnos cuenta de que Jesús alabó a esas personas de las fronteras, como les diría hoy el Papa Francisco, los extraños, los extranjeros, los pecadores, como modelos de fe y de caridad. Pensemos en el buen samaritano alabado por el Evangelio. Era un extraño. Quizás nos haga falta pensar un poco más en cuál debe ser nuestro lugar en el mundo. ¿Cuál es el oficio para el que Dios nos pensó en la construcción de su reino, que empieza aquí donde nosotros estamos hoy? Puede haber lugares que nunca habíamos considerado: la vida religiosa, el sacerdocio, para ser, digamos, maestros de obra en esa labor, o simplemente personas comunes y corrientes, obreros rasos que hemos vivido una vida común y corriente, de la cual Dios quiere que hagamos nuestro lugar de santidad. Y nunca es tarde para aportar a la construcción del reino. También en la ancianidad, en la enfermedad, podemos encontrar el lugar que nos ha dispuesto Dios. Seguiremos dentro de una semana considerando algo más de lo material de nuestra vida: nuestro cuerpo sano o enfermo, los alimentos, todo santificado por Dios, encarnado en Jesús, ser humano perfecto, con las limitaciones de lo humano, y al mismo tiempo, perfecto como Dios. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.